4 de la tarde,
las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, porque ya estamos casi en el fin de semana del cambio de hora. Por la mañana nos levantaremos otra vez de noche, pero las tardes serán más largas. Mary tiene 11 años. Hace unos días su madre se la encontró rodeada de sus 20 peluches que formaban un círculo perfecto en el suelo. Y Mary le dijo a su madre que quería regalar todos los peluches, porque como ya no jugaba con ellos, había niños que se podían divertir con sus peluches. La niña, claro, empezó a llorar y recordó que sus peluches eran pacientes en su clínica, que también eran estudiantes y que cada uno tenía sus notas, que también eran soldados y que cuando eran soldados cada uno tenía un expediente que enumeraba sus puntos fuertes y débiles en la batalla. Mary había jugado mucho con sus peluches y con su imaginación, pero ya no podía imaginar nuevas vidas para sus peluches. La madre, viendo a su hija llorar, le contestó que cuando los niños dejan de jugar con peluches pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, pueden hacer cosas con madera. Puede hacer un taburete, puede hacer un estante, un niño que ya deja de jugar con peluches. La historia la cuenta el New York Times en una sección deliciosa que tiene, que se llama Modern Love, amor moderno, y a mí me ha llamado especialmente la atención porque la madre explica que se dio cuenta de que se había equivocado intentando consolar a su hija. Intenté arreglarlo, intenté distraerla, intenté cambiar de tema, dice la madre. Intentó ahorrarle el dolor y todas las preguntas que vienen con él. Y la madre reconoce que lo hizo mal. Una madre inteligente. Este es el sonido de aquel momento en el que Carlos III, ya rey del Reino Unido, se manchó las manos con un tintero. Macron tenía todo preparado para que Carlos III, en su visita a Francia, no se manchase las manos con tintero alguno. Pero no va a hacer falta. Francia está incendiada porque Macron retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Y estas protestas, que han dejado 457 detenidos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, han provocado que Macron haya suspendido su invitación al príncipe Charles.
A partir del momento en que ayer noche la intersindical ha anunciado una nueva jornada de movilización el martes y que la visita del rey estaba prevista de lunes a miércoles, no sería serio ni de sentido común proponer a su majestad el rey y la reina venir a hacer una visita de Estado en medio de las manifestaciones.
Bueno, pues nada, se acabó la invitación. Los franceses no aceptan esa reforma que, ya digo, alarga la vida laboral hasta los 64 años. Macron tampoco ha ayudado porque es muy arrogante y no ha hecho comprender a los franceses que es necesario hacer cambios para que el sistema de pensiones sea sostenible. Nosotros, digo, los españoles, porque tú y yo no, el gobierno y los sindicatos llegaron a un acuerdo para hacer la última parte de la reforma de las pensiones, que no supone un mayor sacrificio, no se amplía, por ejemplo, el periodo de cómputo obligatoriamente. Fundamentalmente, la reforma consiste en que se coticen más a la seguridad social los pensionistas. El gobierno nos dijo, con esto ya está resuelto el problema, tenemos un sistema sostenible. La AIREF, que es un organismo independiente que estudia cuestiones de economía, ha dicho que no, que con la reforma que ha hecho el gobierno no se va a ingresar todo lo que el gobierno quiere y se va a gastar mucho más de lo que el gobierno planea, porque el gobierno le puso a las pensiones una cláusula que las vinculaba al IPC y que con lo que se ha reformado, con la subida de las cotizaciones, pues que no salen los números. Ha sido bastante contundente Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF.
La reforma sí empeora la sostenibilidad porque aumenta el déficit en un punto.
Bueno, esto significa que si no son sostenibles, eso es déficit, eso es deuda, eso es impuesto para nuestros nietos. Sánchez ha dicho, bueno, ya no he estudiado los números, pero si Bruselas me ha dado el visto bueno, pues es que están bien las cuentas.
hay que leer el informe, pero nosotros pues reivindicamos el trabajo tan intenso que hemos tenido, créame, durante estos meses con la Comisión Europea y, por tanto, la robustez y la solidez de esos datos.
Bueno, el que el trabajo sea intenso no es garantía de éxito. Y el que Bruselas haya dado el OK no significa que el sistema sea sostenible. Ese es un argumento de autoridad, pero hay que mirar los números. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos que instituciones penitenciarias traslada a cárceles del País Vasco a 5 etarras. Se trata de los últimos reclusos de la banda terrorista que permanecían lejos de Euskadi y Navarra. José Luis Concejero.
De esta forma, el Ministerio del Interior completa el acercamiento de presos etarras al País Vasco y Navarra y pone fin a la dispersión de miembros de la banda repartidos por cárceles españolas. Instituciones penitenciarias ha acordado este viernes el traslado a cárceles del País Vasco a 5 etarras, insistimos, los últimos que quedaban en estos momentos. Entre estos traslados, por ejemplo, nos encontramos con Iranzu Galástegui, que se trata de una de las etarras que cumple condena por el asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, entre otros atentados. Insistimos que los acercamientos de presos iniciaron en el año 2018 y han aumentado considerablemente en los últimos años. En principio, con estos últimos acercamientos quedaría terminada esta dispersión de presos etarras a lo largo de cárceles españolas.
Y la banca europea no se acaba de recuperar de la quiebra del Credit Suisse y de tres bancos en Estados Unidos. Además, ahora las dudas sobre el Deutsche Bank están provocando pérdidas generalizadas en las bolsas. Desde Bruselas, los líderes europeos han querido mandar un mensaje de tranquilidad. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, empezando por el canciller alemán Scholz, que ha dicho textualmente: no hay ningún motivo para preocuparse, Deutsche Bank es un banco muy solvente. Y siguiendo por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que ha utilizado dos palabras para describir hoy aquí en Bruselas a la banca europea: fuerte y resiliente. Todos los líderes que han hecho declaraciones a la salida de la cumbre han coincidido en el mismo mensaje: hemos aprendido las lecciones de la crisis anterior. Las turbulencias de estos días nos pillan bien preparados. Eso sí, tanto los 27 como Lagarde han apostado por hacer realidad la unión bancaria, pero no tenemos los datos concretos de cómo pretenden hacerlo.
Y contamos que los 1.500 evacuados por el incendio de Villanueva de Viver en Castellón van a tener que estar fuera de sus casas por lo menos 48 horas más. El viento, aunque más flojo de lo previsto, sigue dificultando las labores de extinción. Sergio Fornas, alcalde de una localidad cercana, ha dicho en Mediodía COPE que la falta de lluvias está provocando que el fuego se propague sin control.
Pues sí, desde luego no ha llovido prácticamente nada y eso es una de las cosas. Y luego pues la dejadez también del monte, porque está todo abandonado, ¿sabes? Pues ahora el monte es pólvora, pero...
Y la Asociación Pro Guardia Civil, que reúne, entre otros, a buena parte de los mandos y oficiales del cuerpo, responde al ministro del Interior que el duque de Ahumada, fundador de la Benemérita, ha sido la mejor persona al frente de la Guardia Civil. Grande Marlaska llegó a decir a preguntas de COPE que la dimitida María Gámez ha sido la mejor directora del Instituto Armado, por encima incluso del duque de Ahumada. Y la selección española de fútbol ya está en Málaga para debutar en la fase de clasificación para la Eurocopa. Cristina Bejarano.
Sí, ahora vamos con la selección, pero antes tenemos noticia de última hora en el Barça. José Luis Gil.
Que pasa por forma de lesión, la de Frenkie de Jong, que ha pasado pruebas médicas que diagnostican una lesión en el bíceps femoral derecho, lo que le convierte en baja médica y duda para los partidos ante el Elche en Liga y el Real Madrid en Copa cuando se recupere la competición doméstica. Pendientes además en Barcelona de las pruebas que ha de pasar Christensen, sustituido ayer en el Dinamarca-Finlandia por un problema en el gemelo y que apunta, tras una primera exploración, a otras 3 semanas de ausencia de los terrenos de juego.
Y en la selección, Pilar, recibimiento multitudinario de la afición a la llegada al Hotel de Málaga, ilusión a la nueva era con Luis de la Fuente, que se estrenará mañana en el banquillo de la absoluta en la Rosaleda ante Noruega a las 9:15 de la noche. Esta tarde, último entrenamiento y comparecencia del seleccionador y el capitán Álvaro Morata, eso de las 6:15 de la tarde. El martes, recuerden, Escocia-España y comienza el Mundial de Motociclismo. ¿Cómo van los libres en Portimão, Borja González? No podemos escuchar ahora mismo al compañero. Por último, te cuento que en la Euroliga de baloncesto, apunten, porque a las 7 tenemos Mónaco-Valencia Basket y Virtus-Bolonia-Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 16 grados en el centro de la capital y cielo bastante cubierto, aunque hasta ahora se ven más claros que los que ha habido durante la mañana. Tráfico muy complicado por tres accidentes, uno de entrada en la 6 en el plantío, otro de salida en la 1 en el entorno del circuito del Jarama y en la M40 en los túneles del Pardo dirección a 6. Además, hay muchas retenciones, especialmente en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 4 en Butarque en ambos sentidos, en la M40 en varios tramos, pero en especial en Vallecas hacia la A3. A partir de mañana habrá dos nuevas líneas de autobuses que unirán los municipios de Valdemorillo y Las Rozas por un lado y Torrelaguna con Alcalá de Henares por otro. Circularán sábados y festivos entre las 8:30 de la mañana y las 10:30 de la noche. La frecuencia en la de Valdemorillo cada hora y en la de Torrelaguna cada dos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este sábado a las 2 de la madrugada serán las 3. En ese instante en que iba a decir la manecilla del reloj, pero la verdad es que eso de manecilla del reloj ya a estas alturas queda como muy viejuno. Mejor, ¿no? En este instante en que el reloj digital de tu mesilla de noche marque la 1:59, se transformará de golpe y de forma automática en las 3:00, sin haber pasado previamente por las 2. Mira, no me digas que si lo piensas no es flipante, ¿no? Una hora de vida que se esfuma no por una ley de la física, sino por una decisión política. Una decisión política con la que llevamos conviviendo en España, todo hay que decirlo, desde el año 1974. Bueno, tú dirás a eso de, bueno, ya estamos con la turra del cambio de hora. Sí, tienes razón, pero es que he notado cierta confusión en la calle.
Para mí genial y que ya lo dejen así, que prefiero no estar cambiando en definitiva, porque este va más a acorde con la luz del día, pero prefiero tener la tarde con más luz, que es cuando sales del trabajo y tienes más tiempo libre.
A mí me parece bien, porque se aprovecha más el día. Lo que es el sol, la hora esa se aprovecha mucho más para poder trabajar.
El verano es más alegre, ¿no? Se vive más.
Pues me parece bien porque se ahorra energía. Hay que ajustar el ahorro de las horas de luz.
Más luz, más tiempo libre. El verano es más alegre, el ahorro de las horas de luz. ¿No estaremos mezclando demasiadas cosas? Vamos por partes. Empecemos por el tema del ahorro. Bueno, los estudios recientes, estudios hechos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, señalan que ya prácticamente no hay ningún efecto tangible en eso del ahorro. De hecho, casi es peor, porque ahora mismo, con los actuales patrones de energía, el horario de verano, por ejemplo, podríamos incluso gastar más energía porque aumenta el gasto en refrigeración. Por lo tanto, esto es algo que se sabe, y se sabe desde hace tiempo en la Unión Europea. ¿Pero qué fue del intento de suprimir el cambio horario? ¿Tú te acuerdas de aquello? La Comisión Europea propuso el 2019 como año para suprimir el cambio de hora dos veces al año, en primavera y en otoño. Además, se hizo una consulta online a todos los ciudadanos europeos, y el 80% dijo que sí, que prefería que no siguiéramos cambiando la hora constantemente, dos veces al año. Han pasado 4 años y seguimos igual. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? María Ángeles Rol de Lama es catedrática de Fisiología en la Universidad de Murcia y directora del Laboratorio de Cronobiología. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo... estar con vosotros? Igualmente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha vuelto a hablar del tema?
Pues posiblemente porque, bueno, han surgido otras prioridades. Y a partir de que se reunió la comisión, pues lo cierto es que surgió la pandemia y, bueno, imagino que, y como es lógico, ¿no?, pues se puso el foco en otro interés que era más prioritario en ese momento.
Bueno, aquí hay dos cuestiones que muchas veces se mezclan, ¿no? Una es si queremos acabar efectivamente o merece la pena mantener el cambio de hora dos veces al año cuando el objetivo inicial, que era el ahorro de energía, parece que ya vemos que realmente está descartado, que ya no se produce. Y otra cuestión, donde aquí sí que hay polémica y falta de consenso, es en qué horario nos queremos quedar, en el de invierno o en el de verano. Y aquí sí que no se ponen de acuerdo ni los diferentes estados ni tampoco los ciudadanos. Desde el punto de vista de la cronobiología, ¿cuál es el horario más beneficioso y por qué?
Pues me sonrío pensando lo que dices, que no hay consenso, porque lo cierto es que desde el punto de vista de la cronobiología, a nivel tanto europeo como en Estados Unidos, en España, en Portugal, la sociedad española del sueño, la sociedad portuguesa del sueño, la europea del sueño, la sociedad española de ritmos biológicos, la sociedad americana del sueño, todos se han manifestado en que, por un lado, es conveniente acabar con el cambio de hora, y que puestos a escoger un horario, el más equilibrado para nuestra zona geográfica sería, y lo siento por lo que voy a decir, pero el de invierno.
Vale, ahora seguimos ahondando en esto y explicando por qué. Pero hay que decir también que de momento tenemos cambio de hora para rato, porque si nos vamos al BOE español, hay que decir que figura como establecido cambio de hora al menos hasta el 2026. Bueno, los cambios horarios estacionales son competencia de la Unión Europea, pero su eliminación, como decimos, debe ser negociada y consensuada con los gobiernos de los países miembros. Y la ley ha de ser aprobada en el Parlamento Europeo, como digo, por consenso. Pero es que no hay consenso, ya decimos, ni entre los estados ni tampoco luego a la hora de preguntar a los ciudadanos. Porque esa cuestión es además muy fundamental, si quieren horario de verano o de invierno. Según el CIS, el 65% de los españoles sí preferiría que no estuviéramos todos los años cambiando la hora. Pero cuando se les pregunta qué prefieren, si horario de verano o de invierno, el 71% elige el horario de verano. Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Colaborador de la tarde, contamos con tu mirada y tu reflexión siempre sobre los temas de actualidad que aquí tratamos. ¿Tú tienes alguna preferencia, como ves, Gana, de calle, por goleada, la gente que prefiere el horario de verano? ¿Estás con la mayoría?
A mí es que me gusta cambiar de hora.
Bueno, hay una tendencia que también sostiene que sí, que podría ser también interesante lo del cambiarle de hora, ¿no? Es que aquí hay mucha polémica, ¿sí?
O sea, claro, siempre dices, ir hacia la primavera, creo que en general siempre hay alguno que le gusta mucho el otoño y el invierno, pero me gusta más ir hacia la primavera porque tienes más luz, pero no sé si es solo, digamos que el cambio de hora me hace como sentir más esa, que voy más hacia la primavera que si no estuviera ese cambio. Entonces, claro, si no vivir siempre en el horario de verano, pues me quitaría esa sensación también. Entonces yo no es algo que apueste fuertemente, porque además pues veo que tiene, que también que dejar de cambiar tiene sus ventajas y mucha gente lo defiende, pero yo supongo que por haber vivido siempre con eso me gusta, porque lo veo casi como un ritual de paso, casi como aunque sea reciente, pero me parece como de los prerromano casi, ¿no?
O sea, te gusta hasta como rito entonces, ¿no? Como algo cultural ya, sociológico, que está metido lleno en nuestra cultura. Bueno, claro como tú bien dices, tú naciste ya con el cambio de hora, además instalado.
Sí, yo entonces no tengo memoria de otra cosa y digo, bueno, pues eso, esto me lleva a la primavera y luego lo otro, además, que es esa noche que duermes como una hora más, ¿no? Y dices, bueno, ya estamos llegando hacia el otoño y el invierno, que ya es como eso, que es una estación más letárgica, ¿no?
Yo sigo pensando un poco, y también yo creo, refiriéndonos a las personas a las que hemos preguntado en la calle, que se mezclan demasiados conceptos, ¿no, María Ángeles? Fíjate, en España es que además tenemos una anomalía horaria que se viene manteniendo desde la Segunda Guerra Mundial, porque según el meridiano de Greenwich, en España deberíamos tener el mismo uso horario que Reino Unido, que Portugal y que las Canarias. Sin embargo, como mucha gente sabía, durante el conflicto bélico, pues Franco decidió sincronizar los relojes españoles con la hora de Berlín y París, y así se quedó la cosa. Pero claro, esto para los cronobiólogos, ¿qué consecuencia tiene, María Ángeles?
Pues vamos a ir por partes, porque como dices, son muchas cosas a la vez. Lo primero que habría que ver es, claro, fíjate que en la nomenclatura en español hablamos de horario de verano y horario de invierno. Sin embargo, si vamos a los documentos europeos, la terminología que se usa es Standard Time y Daylight Saving Time, que sería como el supuesto entrada en el supuesto horario de ahorro energético, que como bien has comentado, pues ya sabemos que de ahorro tiene poco, ¿no? Claro, si a mí me preguntan si prefiero el invierno o el verano, pues seguramente no son solo las condiciones de luz o oscuridad que tengamos, sino otras connotaciones las que yo sumo a la ecuación, como pues eso, el tiempo de vacaciones o de tener más relajo. No hay que olvidar que ya estamos en primavera, que los días ya son largos y que las tardes se van a seguir alargando. Lo único que hacemos es, por convenio, mover las manecillas del reloj. O sea que, aunque nos quedáramos con el horario de invierno, que en invierno no cambiaría, en verano las tardes seguirían siendo largas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que también sufrimos una anomalía con lo del huso horario, porque el meridiano de Greenwich, de eso que pasa por Murcia, pues, sin embargo, nuestra hora social mantenemos durante el horario de verano esa hora del meridiano de Greenwich más 2 horas y en invierno más 1 hora. Lo cierto es que en nuestro laboratorio hemos hecho simulaciones de cómo nos quedaríamos en diferentes escenarios, jugando tanto con el huso horario, como si mantuviéramos el horario de invierno, el horario de verano. Y lo cierto es que, desde el punto de vista de la cronobiología, vuelvo a insistir, el más adecuado es el de invierno. Y no por ningún motivo, sino porque la luz que recibimos al principio del día y al final del día está equilibrado. Esto es importante, porque la luz tiene la capacidad de mover las manecillas, no ahora del reloj que poníais al principio, sino de nuestro reloj biológico. Y por la mañana lo adelanta y por la tarde lo retrasa. Y ese horario, mantenerlo durante todo el año, haría que esta exposición entre adelanto y retraso sea equilibrada y no tensione al reloj. Pero vuelvo a insistir, el invierno no cambiaría de lo que tenemos ahora mismo, y las tardes, como estamos viendo ahora mismo, que cada vez progresivamente anochece más tarde, pues seguiría haciéndolo así, pero de forma natural.
Claro, es que fíjate que de golpe pasamos, del sábado al domingo a que atardezca 1 hora más tarde, es decir, la noche llega 1 hora más tarde, pero el amanecer, de golpe, se retrasa 1 hora, con lo cual el lunes cuando nos levantemos... Si madrugamos, que además la gente madruga mucho, si ya nos estábamos levantando de día, volveremos a levantarnos de noche. ¿Eso qué significa? ¿Qué supone, María Ángeles?
Justo, lo acabas de definir perfectamente. Es como si volviéramos 2-3 semanas atrás en el tiempo. Y es que, claro, nos acordamos de la tarde, pero se nos olvida que por la mañana también nos gusta levantarnos con luz y no ir a trabajar cuando todavía es de noche, que es lo que nos vuelve a ocurrir ahora con este salto de que hacemos con el cambio horario. Y también has definido muy bien una cosa. Aunque las manecillas del reloj las cambiamos del sábado al domingo, nos enfrentamos con este cambio el lunes por la mañana, cuando suena el despertador. Porque durante el fin de semana, a no ser que tengamos que trabajar, no tenemos condicionamientos laborales que nos obliguen a nada. Así que seguimos un poco, la inercia que traíamos hasta el momento. Pero el lunes es cuando nos encontramos, digamos, de sopetón, con que al levantarnos por la mañana se ha vuelto a hacer de noche.
Es cierto. En un país como España, donde duerme mal el 58% de la población, según la última encuesta publicada por la Sociedad Española del Sueño, ¿qué relación tiene este dormir mal, precisamente el estar tan alejados de la luz solar?
Pues tiene que ver. Y bueno, aunque es verdad que la horquilla de gente que duerme mal puede variar según la encuesta, es cierto que es muy amplio el rango de población que se queja de alteraciones del sueño, lo cierto es que vamos cortos de sueño, pero especialmente durante la semana. Y vamos cortos de sueño porque aquí también habría que hablar de los horarios de trabajo, salimos tarde de trabajar. Igual que al principio en las entrevistas que habéis hecho en la calle, pues es normal que la gente al salir de trabajar quiera tener tiempo para tener algo de ocio, para ir al gimnasio, para estar con sus hijos, para pasear, para lo que sea. Luego vendrá la cena, queremos descansar, ver un rato una película. Al final, ¿quitamos las horas de dónde? Del sueño. Es lo único que nos queda. Retrasamos la hora de acostarnos, a pesar de que el despertador por la mañana va a sonar a la misma hora. Y aprovechamos luego el fin de semana para intentar recuperar esa deuda de sueño que hemos ido acumulando durante la semana. Cuando el centro del sueño en los días de trabajo está separado más de 2 horas del centro del sueño de los días libres, sufrimos diezglas social. Uh-huh. Y sabemos, por ejemplo, esto es muy frecuente en adolescentes, que en su caso, por ejemplo, se asocia a peor rendimiento académico.
Por lo tanto, y por todo lo que nos cuentas, yo es que soy de horario de invierno, es decir, yo estoy contigo, María Ángeles, con la cronobiología de toda la vida, pero siempre estoy en minoría y me tengo que pelear mucho con estos temas, pero no hay forma, o sea, es predicar en el desierto. Pero ha habido unas cosas muy interesantes que has dicho. Bueno, la primera, que los cronobiólogos obviamente pensáis que el horario más equilibrado, y tenéis muchos motivos, uh-huh, además para apoyar esta investigación y para decirlo, es el que el horario de invierno habitual, es decir, porque está más cerca además del horario solar y por tanto de nuestros ritmos biológicos. Y segundo, muy llamativo lo que has dicho sobre la manera de denominarlo. horario de invierno, horario de verano. Es decir, ¿crees entonces que ya solo por el hecho de utilizar la palabra verano, la gente prefiere decir verano, sin plantearse nada más? O sea, todo lo asocia a descanso, a alegría, a vacaciones, a verano, y por eso también eso influye en que se elija el horario de verano sin ir más allá. Es decir, falta pedagogía.
Pues bueno, aquí quizás posiblemente sean los sociólogos los más adecuados para incidir en este aspecto, ¿no? Pero sí que es cierto, nosotros cuando hacemos encuestas y cambia mucho en función de cómo preguntar las cosas, y quizás por eso lo achacamos a la nomenclatura, ¿no?, como tal. Pero vuelvo a insistir con aquello de hacer pedagogía. Si ahora mismo no cambiáramos la hora, tampoco pasaría nada. Seguiría amaneciendo por la mañana y nos iríamos con luz a trabajar, y seguiríamos teniendo tardas cada vez más largas,
sí,
que se seguirán alargando hasta el verano. O sea, que tendríamos luz también después de trabajar.
María Ángeles Rol de Lama, catedrática de Fisiología en la Universidad de Murcia, directora del Laboratorio de Cronobiología. Muchas gracias. Bueno, es interesante siempre hablar de esto. Veremos lo que pasa en un futuro. De momento las cosas serán y se quedarán como están. Así que la madrugada del sábado al domingo tenemos que adelantar el reloj una hora, porque si no, el domingo llegaremos tarde a todas partes. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, ¿qué, Daniel? ¿Alguna reflexión más?
Bueno, mira, aunque está mal citarse, estaba pensando que en un libro mío, en La muerte del hipster, lo que decretan en el pueblo es la autodeterminación horaria.
¡Es verdad!
Que dicen, si tú no puedes decidir de qué género es, que es una cosa mucho más personal, ¿cómo no vas a poder elegir en qué hora vives?
Cierto,
entonces yo creo que
cierto.
A lo mejor una forma de solucionar este debate sin que haya una cosa muy agria, ¿no?, como puede ser lo de las tortillas de patata con cebolla y sin cebolla, es dejar que cada uno viva en la hora que quiera.
¿Te imaginas?
Y ver que si prefieren el horario de verano o el horario de invierno, y a ver qué pasa después.
Oye, pues voy a hacer el experimento. Que sepa todo el equipo de la tarde y los oyentes que yo me voy a quedar en el horario de invierno, a ver qué pasa. Daniel Gascón, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Puede que no te haga falta nada.
¿Te has enterado, Rosa?
Sí.
Voy a pedir la autodeterminación horaria.
Muy bien. ¿Sabes el que se va a quedar también en horario de invierno?
¿Quién?
El reloj de mi coche, que cada año que lo tengo que cambiar...
Como el mío.
No encuentro la forma. Y ahora ha coincidido, llevo todo el año bien, pues ahora ya, a partir del domingo...
Mujer, pero ve tocando y mirando.
Si toco.
Vamos, pero es verdad que parece mentira que casi cualquier reloj digital de los que uno tiene en casa ahora, por muy básico que sea, se cambia automáticamente solo. Pues el del coche, ¿no?
¿El coche,
Fernando?
No,
el del coche hay que cambiarlo.
Hay que echar un ratito, ¿eh?
Hay que echar un ratito, ya lo sé.
O sea, no vale
ya
el rato del semáforo. Del semáforo, no vale. No,
claro, a veces bueno, me llega el otro cambio de hora, ya os lo digo.
Ya,
¿eh?
No es la primera vez. Pero tú la echas un ratito, ¿no?
Yo le echo un ratito, me pongo a tocar.
¿Cuánto ratito?
Pues bastante, ¿eh? Yo he estado a veces una hora de reloj entera y no he conseguido encontrar el reloj.
Pero hay que traer en el menú, ¿sabes?
No. Pero es que tengo muchos menús.
Tú
tiene el menú para todo.
Ponga al niño a hacerlo, ponga al niño.
No.
El niño.
Que tiene razón, Fernando. Ponga al niño.
El niño se aburre.
No, el niño te lo va a resolver. Tú ponga al niño. No, tú ponga al niño.
Si fuera una maquinita, no te digo yo que no, pero el reloj de.
Tú ponga al niño.
Del coche.
Y si te compro un Fantasy, me pones la hora.
Chantaje.
Ay, qué bueno.
Pues sí.
Pues nada, vamos a hablar de... vamos a hablar de esto que también es interesante. Las carreras que más arrepentidos generan son... ¿Cuál? Periodismo. O sea, la que hemos hecho nosotros.
Yo no tengo ningún arrepentimiento.
Sociología.
No tengo ningún sentimiento de culpa, así que no me puedo arrepentir.
No, yo tampoco. Sociología, arte, comunicación... Y magisterio, bueno, comunicación y periodismo, en
y
fin.
Es un magisterio porque los pobres maestros, claro.
Claro, luego cuando ven la realidad.
De tanto bregar con los pobres.
Ya. Pues fíjate, yo que estudié la primera ciencias políticas, pues no me... Si no lo hubiera estudiado, no hubiera pasado nada, también te digo.
¿Eh?
Sí. Sí, sí, sí.
Pero hombre, están desprestigiando
a Pablo Iglesias. A la carrera en sí.
A Íñigo de Rejón.
Al menos fíjate, donde yo la hice, que fue donde lo hicieron todos estos personajes.
En la Complutense.
La Complutense, sí, señor. Sí.
Un día hablamos de lo que había allí en los
pasillos.
Madre
mía, lo que había. Yo cuando entré allí digo, pero madre mía. No. Yo que venía del pueblo, digo, pero esto que
es. La comunicación también era una facultad muy interesante, sí, la de la Complutense.
Mira, los pasillos de ciencias ciencias políticas en la Complutense es como si fuera un fumadero.
Y además tenías que ir quitando las pancartas.
Bueno, sí, bueno, por los pasillos. Bien, pero era como la camareta de la mini, vamos. Era un cursillo de diferentes sustancias estimulantes a través de...
Bueno, la de periodismo, sí, la de, era como estar en la cárcel, ¿no? La de ciencias...
Bueno, es que es fea,
de
¿eh?
La información.
Es fea, sí. Que no veas.
Bueno, ¿alguna vez has empezado a estudiar algo, te has apuntado a un curso y te has arrepentido? ¿Cuándo dijiste, esto no es para mí, qué
pero
estoy haciendo aquí?
¿Pero tú te arrepientes
aquí?
De política?
¿Cuánto duraste?
Pues no te digo yo que estoy muy contenta, ¿eh?
Pero ¿te arrepientes
pero ahora mismo
o no?
¿Hubieras estudiado otra cosa?
Por supuesto.
No. Rosado, pues responda usted
a la pregunta.
Por supuesto,
hubiera estudiado otra cosa.
Pues
sí,
te arrepientes, sí.
¿Tú hubieras estudiado tú, hija?
Pues no lo sé. Ahora mismo...
No cae. O nada.
Yo soy como Georgina. Yo quiero... hacer un documental y ya.
Ya sé.
Hacer un documental.
Querría ser influencer.
Y ya.
Claro. Hoy en día querría
estamos
ser influencer.
Estamos derivando, ¿eh?
No, yo era youtuber.
Yo quería hacer periodismo, pero hice ciencias políticas al principio y me arrepentí. Lo que pasa es que luego la terminé porque dije, vamos a terminar, claro, ya que estamos aquí, vamos a echarle
lo que se
esto.
Empieza y que acabarlo.
Efectivamente. Efectivamente. Luego me he arrepentido, pero
claro,
lo he terminado.
Y siempre se aprenden cosas.
Por supuesto, aprendí un montón. A no recomendarla, lo primero. Y luego cosas que hemos hecho, por ejemplo, luego ya fuera de los estudios y sí. Todo, porque hoy en día se puede hacer cursos de todo. Y otra cosa que me arrepiento, pero absolutamente, fue me apunté a un curso de hacer uñas de gel.
¿Cómo?
Que no. A ver cómo te explico yo esto, Fernando.
¿Cuándo hiciste
tampoco
eso?
Hace
falta,
ya unos años. No me sirvió de nada.
Yo
o sea,
me apunté a un curso de
no
mecanografía,
nada.
Porque cuando yo empecé a trabajar había mecanografía. No sé si ahora hay mecanografía. Y no es que me arrepintiera, es que me echaron por torpe. Oiga, no, oye, tú no vuelvas, que tú...
Pero eso era echarle paciencia y horas.
Claro, pero yo no se las echaba.
Ya, claro. Era peor la taquigrafía, que antes también se llevaba eso, ¿eh?
Y luego intenté empezar a estudiar árabe, fíjate que hacen falta 20 años para estudiar árabe. Fíjate qué tontería. Y yo creo que duré dos lecciones. Esto es imposible. No, o sea, no me arrepiento porque corté con ello a tiempo.
Sí, 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 sí. Bueno, pues de esto hablamos. Y, por ejemplo, los idiomas también tienen mucha tela, ¿eh?
Hola, gente. Pues me ha apuntado un curso de chino y ya lo he dejado.
Ah, hombre.
Este año, online. Y es que ves la primera pantalla y dije, esto no va a funcionar.
No eres tú, soy yo.
La primera pantalla y dices, esto no.
No,
esto
pero no además el chino es dificilísimo y online, o sea, la gente que está allí aprende chino dedicándole muchísimas horas al día, sí, o sea, 8 o 10 horas al día durante un par de años para empezar a entender algo, o sea, que si nada.
A mí me pasó también con un curso de informática, cuando empezó el boom de la informática que
sí,
iba a ser el
¿te
futuro?
Acuerdas cuando se estudiaba informática?
¡Madre mía!
Pero fíjate, si hubieras seguido a lo mejor ahora mismo, estabas en Silicon Valley, ahí con una empresa,
en
una startup, sí, millonaria.
Estaría más cerca de la vida de Georgina que de la mía, pero...
¿Pero tú qué quieres tener la vida de Georgina?
Es que la tengo muy presente desde que la he visto el otro día en el Miguel, pero no me la puedo quitar de la cabeza.
Está obsesionada, ¿eh?
Yo no quiero entrar.
Es que es muy fuerte.
Tiene un problema.
No quiero entrar en este tema.
Bueno, ponemos a María Isabel, que también con los idiomas lo suyo fue más grave.
Hola, buenas tardes. Yo no tengo otra cosa que hacer que apuntarme a 3 idiomas, todos a la vez. Pensaba
anda,
yo que yo podría, que va, duré una tarde. Me apunté a francés, inglés y alemán. Ya cuando entré a la última clase en alemán, digo, no me lo puedo creer lo que yo he hecho. Desde luego era muy joven, pero vaya que esto es para echarle de comer aparte. Esa tarde ya no volví ahí. Muchas gracias y un saludo.
No puedo creer lo que
ya
he
no
hecho.
Volvió.
Ya no volvió.
De todo a nada.
Los 3 a la vez, menuda una confusión mental en la misma tarde.
Fácil, es que alemán. O sea,
yo puedo.
Yo para terminar la tarde. Ay. Alemán, claro.
Hoy en día que hay cursos de todo, no me digáis que a veces es para decir, pero ¿qué es lo que yo he hecho?
Sí, hombre, quiero después una ampliación de lo de las uñas de gel, ¿eh?
Están los cursos, no sé, de tai chi.
También,
Yo, por ejemplo, en el, aquí en el Retiro en Madrid, los domingos vienes por aquí y hay mucha gente haciendo
para relajarse,
tai chi, con un profesor de tai chi, se mueven así.
Sí, yo
arrepentidos.
Otra cosa de Georgina otra vez.
No, en una de estas de meditación yo he ido con varias.
Pero tú no tienes nada que envidiarle a Georgina.
No,
hombre.
Para nada, en absoluto. Los bolsos a lo mejor, pero nada más. Que digo yo que en un curso de estos de meditación yo sí que he visto el primer día huir a una persona, quedarse dormida y yo no volver nunca más.
Bueno, se relajó.
Eso suele pasar, meditación, yoga y esas cosas.
Se relajó.
No necesitas seguir decir el curso, ya ha conseguido el objetivo.
Se relajó.
Bueno, que cuando te has arrepentido de la propia carrera, de esos estudios, de un curso, cuando dijiste esto no es para mí, cuánto tiempo duraste, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Nos recordaba Daniel Gascón, es verdad que en La muerte del hipster luchan por la autodeterminación horaria. Bueno, eso no sé si llegará algún día, pero sobre la autodeterminación de género, la verdad es que empieza a haber ya ciertos problemas, Fernando.
Hay algunos líos ya con las leyes de trans. De hecho, en el Ayuntamiento de Torrelodones ha habido un problema, enseguida vamos a contarlo. Y la ministra de Igualdad sigue reivindicando que, por ejemplo, se permita a las personas transgénero participar en las competiciones femeninas, algo que la Federación Internacional de Atletismo pues ha clausurado, ha cerrado. Enseguida vamos con el tema.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España. Las victorias.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Isabel Martínez, gerente de la empresa madrileña Veracetics, nos cuenta su experiencia.
Ya habíamos empezado nuestro proceso de digitalización con la incorporación de un ERP. Vimos la oportunidad con el Kit Digital de seguir avanzando con la incorporación de nuevos módulos. Nos pareció muy interesante la agilización del proceso a través del lema Cero Papeles. Recomendaría el programa Kit Digital a otras empresas, ya que puede ser el punto de partida para la digitalización, que es algo absolutamente necesario y reporta muchas ventajas.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. Infórmate en el 900-900-901 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que la pensión no te da para todo lo que necesitas? Pídeselo a tu casa. Si quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día. Y la que necesitas para teletrabajar en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wallet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El lunes comparece el ministro Marlaska en el Congreso de los Diputados. A ver si nos explica por qué considera a la exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez, la mejor directora general, el mejor director general, incluso mejor que el duque de Ahumada. A ver si nos lo explica, porque ha creado bastante revuelo. Por cierto, eso lo preguntó nuestro compañero Juan Baño, aunque en realidad Marlaska explica poco cuando va al Congreso, a las comisiones parlamentarias. Esta tarde nos ayuda a analizar la actualidad política Antonio Herrera. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, se ha formado un buen revuelo porque el Ayuntamiento de Torrelodones, que es un pueblo que hay aquí en Madrid, está estudiando con la Comunidad de Madrid, bueno, pues el que un aspirante a las pruebas físicas de Policía Nacional las haya pasado o las haya hecho esas pruebas como una mujer presentando un acta notarial con la solicitud de cambio de sexo. Claro, esto llega cuando acaba de ponerse en marcha la ley trans y llega también cuando la Federación Internacional de Atletismo ha vetado la participación en competiciones femeninas de atletismo de personas transgénero. La ministra Montero ha pedido que se deje competir a las personas transgénero en competiciones femeninas.
Que tenemos que trabajar todos los países y todas las instituciones en escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos para la plena inclusión de las personas trans en todas las competiciones deportivas.
Vamos a ver, Antonio, no sé si podemos tener una avalancha de problemas con esta ley trans que está en vigor y si eso puede tener alguna consecuencia política. ¿A ti qué te parece?
Y querrás que te lo explique en un minuto, ¿no?
¿En 30 segundos?
Vamos a ver, yo creo que aquí no va a haber una avalancha, como por ejemplo en la ley del sí es sí, que ha habido muchos casos, pero sí que creo que va a haber algunos casos llamativos, como por ejemplo en el caso de Torrelodones. Es curioso porque lo que dicen en el Ministerio de Igualdad, ¿qué? Es que lo que está pasando en Torrelodones no están aplicando la ley del gobierno, sino la ley de la Comunidad de Madrid.
Yeah.
Hay que recordar y aclarar que la ley del gobierno, la ley nacional, se refiere al cambio de género, al cambio administrativo y el cambio de sexo físico.
Sí.
Está regulado por las leyes autonómicas. Sí que es cierto que la facilidad con que la ley,
claro,
nacional ha permitido o permite el cambio de género administrativo, pues puede llevar a casos en los que alguien abuse de esa posibilidad. Pero en este caso no sería, al parecer, porque tiene que ir la persona en cuestión dos veces al registro a confirmar que quiere un cambio de género, con lo cual parece ser que el acta notarial que ha presentado esta persona estaría basada en la ley autonómica. Dicho esto, y en cualquier caso, sí que va a haber casos de este tipo llamativos que harían bien las administraciones en regular. Dice la ministra que a nivel de deporte cualquier persona trans puede competir en su nuevo género. Yo no sé lo que hay que hacer, no me atrevo a decirlo, pero sí que es cierto que dentro, por ejemplo, del feminismo hay voces que están diciendo que eso es dar una ventaja a esa persona respecto a la que en sí nació mujer. De hecho, la Federación Internacional de Atletismo lo que ha dicho es si se cambió, si tuvo un proceso hormonal después de la pubertad, no puede competir en igualdad de condiciones porque no es justo. Es un tema que hay que debatir y luego hay que ver cuántos casos de estos se producen. Yo creo que es una situación que se va a dar, aunque sean cuatro casos, pero van a ser muy llamativos. Y luego sí que es cierto que hay que recordar que si una persona, por aprobar unas oposiciones al cuerpo municipal, sí, de policía local de cualquier ayuntamiento, se hace pasar por mujer y lo está cometiendo un fraude, eso es un delito, es un fraude de ley. Ya. Que está penado y está penado con cárcel.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, también la ley debería de determinar qué caminos hay para decir, oiga, usted me
está tomando el pelo. Es un fraude de ley evidente, pero si tú dices, yo no te exijo más que la autodeterminación de la voluntad.
Esa es la crítica que se le hace a esta ley.
Es difícil establecer que es un fraude.
Efectivamente, efectivamente. Claro. Y al margen de esos casos concretos, que estamos hablando posiblemente de casos minoritarios, pero al margen de esos casos concretos sí que hay una realidad que yo creo que hay que regular, que es, por ejemplo, el deporte. Realmente, a mí no me parece justo que una persona con una condición, con un físico que viene, que en origen es hombre, pues se cambie de género, sea mujer y gane el mundial de los mil, en atletismo de los 1500, por ejemplo. A mí eso no me parece normal.
Hemos vuelto después de las nieblas de la moción de censura a la realidad, y es que no tenemos, tenemos un Consejo General del Poder Judicial sin renovar. Álvaro Cuesta, que es uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, vocal del Consejo General del Poder Judicial, parece que quiere ensayar la fórmula de una dimisión de grupo, de al menos 8 de los vocales más cercanos al gobierno, y así provocar la renovación por falta de quórum. Claro, esto tiene algunas dudas jurídicas porque puede ser un delito de abandono. Bueno, el PP dice, Borja Sémper, el portavoz de campaña, que ellos no van a aceptar ningún tipo de presión en esta dirección.
Más allá de ponernos en escenarios que degradan más la institución, como la dimisión en bloque de no sé qué número de miembros del Consejo del Poder Judicial, que hay presiones por parte del gobierno, bueno, yo creo que tenemos que salir también de esto, profundizar en su independencia.
Sánchez en Bruselas, que es donde estaba porque ha habido Consejo Europeo, no ha apoyado la fórmula, solo ha dicho que lo de siempre, que el PP tiene que cumplir con la Constitución.
Al señor Feijóo que cumpla con lo acordado y que él unilateralmente rompió, que fue precisamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Después de las elecciones, esperemos, con una mayoría progresista más amplia, podamos de una vez por todas hacer ver al Partido Popular que tiene que cumplir con la Constitución.
Bueno, pues yo por lo que entiendo de esto, Antonio, es que Sánchez ya lo da por perdido, hasta que no haya elecciones generales, pues nada, y la cosa se va a quedar así.
Yo creo que hasta que no haya elecciones no se va a solucionar esto, y espero, por el bien de este país y de la justicia de este país, que pase lo que pase en esas elecciones y haya las mayorías o minorías que haya, lleguen a un acuerdo, se renueve, y yo creo que lo lógico es cumplir la ley actual, que se renueve, y luego si hay mayoría parlamentaria, pues cambiar la ley. Dicho esto, hay que recordar que Álvaro Cuesta fue diputado socialista. Es militante del PSOE de toda la vida y está promoviendo algo dentro del Consejo que parece ser, yo te puedo decir ya, que no tiene, no todos los vocales llamados progresistas están de acuerdo. Ya. Entonces, si no lo hacen todos, parece ser que hay 3 que no están de acuerdo con esta operativa, pues entonces el Consejo no se quedaría sin quórum, con lo cual sería inoperativo que dimitan, con lo cual parece que no va a pasar nada.
Ya, la operación no va para adelante, ahora lo contaba Patricia Rossetti, nuestra jefa de tribunales. En el último minuto, durante toda la semana ha estado planeando el tira y afloja entre Podemos y Yolanda Díaz. Sigue pidiendo la gente de Podemos llegar a un acuerdo. El acuerdo que quieren es tener más protagonismo dentro de la plataforma o de lo que sea que vaya a anunciar Yolanda Díaz.
Creo que cualquier negociación de esta índole o de cualquier otra índole debe ser discreta, me vais a permitir que lo sea, pero yo creo que el acuerdo es posible y creo que tendría que ser posible ese acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, porque precisamente es lo que creo que espera la mayoría de la gente progresista de este país.
Bueno, lo que quiere hacer Podemos son unas elecciones abiertas para tener más peso en esa futura plataforma o candidatura. Dice Belarra que va a ser posible. A estas alturas, ¿tú cómo lo ves, Antonio?
Pues mira, Podemos lo que quiere es continuar siendo la fuerza hegemónica a la izquierda del PSOE. Pablo Iglesias, ya lo sabemos todos, se arrepintió de haber señalado con el dedo a Yolanda Díaz. y la situación, la lógica política o el interés de todos debería pasar por que lleguen a un acuerdo, porque si no llegan a un acuerdo se van a suicidar políticamente en las siguientes elecciones. Pero conociendo a Pablo Iglesias, que es el que está detrás de todo esto, cualquier cosa puede pasar.
Acuérdate de la Comunidad de Madrid.
Claro, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, lo que pasa en Andalucía, que al final no se registraron porque llegaron tarde. Es decir, que la lógica política, a todos les interesa el acuerdo, pero Pablo Iglesias, si tiene que elegir entre que Podemos se diluya y perder las elecciones y pasar a la oposición, siempre y cuando sea Podemos el primer partido a la izquierda del PSOE, yo creo que va a elegir pasar a la oposición. Y luego hay una cosa que hay que recordar, y es que lo que representa Sumar en estos días es que Pablo Iglesias esté no de tú a tú, porque al final no va a estar de tú a tú, Yolanda Díaz está de acuerdo en que no esté Podemos de tú a tú, pero de tú a tú con el Rejón, por ejemplo, que está en Sumar,
claro,
fuerza minoritaria con la que se enfrentó, y ahora vuelven a reencontrarse.
Fíjate.
Y eso es difícil de tragar.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
El pronóstico, Pilar, de Antonio, es que la fórmula de Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial, hombre del PSOE, para conseguir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que pasaba por la dimisión de los vocales progresistas, no va a salir adelante.
Bueno, pues es lo que nos dice nuestro analista de hoy, sí, Antonio Raiz. Y fíjate, antes de seguir, déjame que te cuente que hoy en COPE hemos estrenado dos podcasts de Carlos Herrera sobre la Semana Santa de Sevilla. Uno de ellos comienza así.
Lucías tú una clara mañana de verano, de amaneceres que no mienten, de esas mañanas de luces blandas que te hacen gloriosa. La luz se había levantado a eso de las 6. Recién habías despertado y en tu rostro encalado se dibujaba la dulzura de los cuerpos tibios. Yo vestía de blanco, tenía 26 años menos, y el corazón a medio escribir. Ni siquiera podía imaginar que algún día fueras a fijarte en un muchacho que se presentaba ante ti con una maleta, tres tebeos y el rostro atontado por una larga noche de tren, siempre el tren.
Desde hoy los puedes descargar o escuchar en cope.es, y ya te digo que son muy recomendables y que son también el pistoletazo de salida de la programación especial de COPE en Semana Santa que te iremos contando a partir de la semana que viene, así que muy, muy atento. Y fíjate, no hace tanto, ¿verdad?, escuchábamos frases como el teletrabajo es no el futuro sino el presente, o el teletrabajo ha venido para quedarse. Bueno, todos además tuvimos, una gran mayoría, ¿no?, experiencia también con el teletrabajo durante la pandemia, pero eran las grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, las que apostaban fuertemente, ¿no?, por el teletrabajo. Sin embargo, resulta que ahora están dando marcha atrás y apostando por un modelo híbrido donde la presencialidad pues sea prácticamente obligatoria. Es decir, dicen que tener a la plantilla en la oficina al menos 3 días a la semana tiene ventajas, y no solo para las empresas.
No solo los gigantes tecnológicos inician marcha atrás en el teletrabajo, y no es el único sector que se está planteando si el teletrabajo realmente es tan sostenible como se pensaba. Desde luego, para la conciliación personal y profesional es buena, desde luego genera ahorros de costes para el profesional y para la empresa, pero muy sostenido en el tiempo y con porcentajes muy altos de dedicación, la verdad es que se está viendo que afecta en muchos elementos, como la capacidad de innovar, como la generación del clima, trabajo en equipo y otros temas que son importantes en el mundo de la empresa.
O sea, que teletrabajo sí, pero presencialidad también, y estas empresas de hecho así se han dado cuenta. Bueno, es lo que nos explica Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, y es el tema que vamos a analizar con él hoy a partir de las 5 de la tarde, a las 5 y 10 minutos, 12 minutos de la tarde. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas? Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo, entonces no juego más, entonces no juego más. Cuando será que me tomas en serio, quiero luchar. arrepentidos, manifestaos ahora mismo en esta tarde de viernes 24 de marzo, que esperamos vuestros mensajes. ¿Arrepentidos de qué? Pues principalmente de haber estudiado algo que luego no era lo que pensabais. De hecho, no terminaste la carrera, te pusiste a estudiar otra cosa. De algún curso que empezaste con muchas ganas, pero tú dijiste, pues esto no es lo que yo pensaba. Y esa expresión, ¿no?, de decir, pero ¿por qué me he metido yo a esto? ¿Quién me mandaba a mí meterme aquí si no era lo mío y tuviste que dejarlo? ¿Qué dice la gente, Rosa?
Bueno, Mar desde La Rioja tiene muy claro que al final es que uno tira pues por lo que le gusta.
Hola, mi gente. Pues sí, a todos nos pasa. A mí, desde luego, me pasó. Yo lo tenía clarísimo cuando terminé el colegio. Yo quería trabajar, pero mi madre dijo que no, que tenía que estudiar. Cogí, pues, administrativo. Dije, va, esto será lo más fácil. ¿Qué pasa? Que cuando no te gusta algo, al final lo vas a terminar dejando porque se te queda en la garganta. Y eso hice. A los 2 años lo dejé. Así que hay que hacer lo que uno quiera. Venga, buenas tardes.
Bueno, sí, siempre te aconsejan eso, estudia lo que te gusta, ¿no?
Luego también es interesante hablar de esas cosas que hemos aprendido y que, por ejemplo, nunca hemos utilizado.
Hola, yo soy de la época en la que se hacía el curso de mecanografía y taquigrafía. Tengo 60 años, jamás lo he utilizado. Y recuerdo que en el examen de taquigrafía tenías que tomar un texto y luego lo tenías que traducir. Madre mía, todo lo que me puedo inventar. Pero bueno, lo probé.
Mira,
pero
bueno.
Vamos, jamás lo utilicé.
Nunca lo usaste, pero ¿estás arrepentida de haberlo hecho? Pues a lo mejor no, ¿eh? Bueno, ¿y quién está arrepentido? Dijiste, ¿qué pérdida de tiempo hacer esto? Bueno, queremos que nos lo cuentes en @ La Tarde Cope, facebook.com/La Tarde Cope, notas de voz al 607-150602. Entonces no juego
más. Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como una exquisita merluza de 3 a 4 kilos entera o por medias piezas por solo 10,99 euros el kilo.
O unos berberechos gordos por 16,99 euros el kilo.
Solo en la pescadería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 5 de la tarde.